mujeres líderes en el deporte.
Korfball, chukbol, foosball, deportes que en algunos lugares son muy populares.
Estamos hablando de escalada, cicloturismo, de mountain bike, en el medio ambiente, en un entorno natural.
Nosotros hacemos desarrollo humano a través del deporte, en nuestro caso a través del rugby, la herramienta que nosotros utilizamos.
En Al Trote hacen camino. El deporte en clave cultural. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook como Al Trote Radio.
Seguimos aquí en Al Trote, siendo las 9 y 6 de la noche. Ya tenemos en línea a la segunda entrevistada de la noche. Ella es Mónica Santino, ex jugadora, periodista deportiva, directora técnica y sobre todo es la coordinadora de la liga. Nosotras jugamos, esta liga que se presentó el sábado. Nosotras jugamos con fútbol con perspectiva de género, así que la saludamos. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Matías Rueda y todo el equipo de Al Trote te saluda.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? Buenas noches para todos.
¿Nos escuchás bien? Sí.
Sí, se escucha bárbaro.
Bueno, este sábado, bueno, se presentó la liga. Nosotras jugamos, digamos, si la liga viene jugándose hace varios años, ¿no?
No, la liga la empezamos este año,
Año.
De hecho arrancó el 6 de mayo y lo que hicimos el sábado pasado fue hacer un partido en la Villa 31 para difundirla. Arranca este año, pero la venimos pensando desde el año pasado en el marco de la Asociación de Clubes de Barrio y Deporte Social de Ciudad de Buenos Aires. Es una iniciativa de algunos clubes por juntarse en función de los problemas que los clubes están teniendo desde hace un tiempo, que tiene que ver con las tarifas y con lo que no se puede sostener la actividad en los clubes así como los conocíamos por la situación. Y en esos foros, en esos debates, también sumamos mucho las cuestiones de género, ¿no? Porque creemos que también es una demanda que tiene que ver con la actualidad. Y dentro de esas demandas aparecía la necesidad de tener una competencia sostenida, sobre todo para las pibas de los barrios, los equipos de fútbol de mujeres de los barrios, que no pueden acceder a las inscripciones de los torneos de fútbol femenino que hay, o tener también transporte, ¿no?, para llegar a esos lugares. Entonces, esta liga la pensamos en principio con amplitud, con que tenga una base comunitaria lo más grande posible, con el aporte de los equipos que pueden pagar inscripción, sosteniendo a los que no pueden pagar. Esto es crear como un sistema solidario, uh-huh, y una liga que tenga la participación suficiente como para que el aporte de pensamiento crítico también esté en función de cómo generamos políticas públicas en torno al deporte, ¿no? Esto es que, aparte de jugar al fútbol, tenemos todo un costado de trabajo en perspectiva de derechos.
Bien.
Talleres de derecho al juego, talleres de liderazgo, y encontrarnos todas las que nos importa el fútbol, ¿no?, domingo tras domingo. Así que la liga es un poco todo eso. Se llama Nosotras Jugamos porque ya es un hecho. Digamos, no estamos pidiendo permiso.
Claro.
Y sí, generando una posibilidad de competencia, sobre todo para las jugadoras, que se les hace más difícil.
Bien, ¿y cómo está organizada esta liga, Mónica? ¿Cuántos equipos tiene?
Mira, en este momento estamos en los 26 equipos.
Ah, bastante.
La liga es de fútbol 5. Está organizada en categorías, desde menores hasta mayores. Menores en 7, 8, 9 años, cadetas 10, 11, 12, juveniles entre los 10 y los 17. Y de los 18 años para arriba, las categorías mayores. Usamos un complejo de un club, el Club Nueva Generación, acá en el barrio de Floresta, que tiene 5 canchas de fútbol 5, en muy buen estado. Entonces eso nos permite jugar muchísimos partidos a la vez, lo que hace que entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde el torneo se desarrolle. Y un costado aparte que te comentaba, que tiene que ver esto con los talleres, ¿no?, que lo creemos tan importante como la parte de fútbol, porque estamos pensándonos como jugadoras de fútbol en esos espacios, concientizándonos más desde el punto de vista del género, entendiendo que tenemos derecho a jugar, e ir empoderándonos, ¿no?, a partir de estas estrategias. Un poco es lo que nosotras venimos haciendo en el barrio, en la 31, desde 2007, poniéndolo en una liga, ¿no? Yo creo que somos como el alma mater de la liga, la nuestra, y nos damos cuenta de la importancia que tiene, porque tener una competencia te estructura, te organiza, te motiva. No es lo mismo poder jugar que estar entrenando mucho tiempo sin tener la posibilidad de jugar, ¿no? Así que, bueno, esto, me parece que la diferencia que tiene con otros torneos es que es de bastante accesibilidad desde lo económico, y que es una liga que piensa, ¿no? Que pretende pensar cómo generar más políticas públicas en torno al deporte.
Mónica, ya es un hecho que las pibas están jugando, están laburando con toda esta perspectiva, con esta organización tremenda. Es impresionante, para felicitarlas y felicitarlos a todos los que estén comprometidos y comprometidas con todo este laburo. Y recién decías, también entre los talleres mencionabas la formación de liderazgos. Es evidente de todo el crecimiento que está teniendo el fútbol de mujeres, pero ¿cómo está el hecho de las formadoras? ¿Cómo se están formando las formadoras? ¿Cómo viene la mano con entrenadoras y con mujeres, claro, que estén liderando estos espacios y estas movidas?
Es muy importante, porque lo que se ve así a simple vista cuando recorres no solo el fútbol, no todos los deportes, es que la proporción de mujeres entrenadoras en relación a los varones es muchísimo más inferior. No sé, de 100 entrenadores varones puedes tener unas 10 mujeres entrenadoras, ¿no? Y eso en cualquier disciplina. Incluso el hockey, que a priori se entiende que es un deporte más de mujeres que de varones, los entrenadores también son varones. Entonces lo que buscamos en nuestros talleres es revisar por qué, ¿no? ¿Qué pasa a la hora de ponernos al frente de un grupo? ¿Qué pasa a la hora de estar a cargo de un equipo? Que por lo general somos asistentes, jefas de equipo, nos ocupamos de lavar las pecheras y las camisetas, y ese rol de liderazgo en el deporte, más que en cualquier otro rubro en la vida, los varones tienen mucha más presencia, fortaleza, y creemos que es una cuestión eminentemente cultural. Entonces, ¿cómo vamos a ir derribando eso, no? Nosotras creemos que cuanta más mujeres dejen de jugar al fútbol y decidan ser entrenadoras, es un gran paso, porque va a haber más pibas identificadas con mujeres que con varones, ¿no? Que es lo que nos pasa, por ejemplo, en el fútbol. Muchas podemos recitar el equipo, la selección nacional, pero no sabemos cuáles son las jugadoras que integran el equipo argentino. ¿No? Y esas, me parece, son las barreras que tenemos que ir saltando, comprometiéndonos más, aceptando estos desafíos y entendiendo que podemos entrenar también como un varón. Nosotras tenemos en carpeta en la nuestra tratar de ir como recopilando las tareas de distintas entrenadoras en distintas partes de Sudamérica y tener, aunque sea una herramienta, un manual o un algo como para arrancar. Porque hay mujeres entrenadoras, digamos, hay que encontrarlas y hay que poner en valor ese laburo. Me parece que es una cuestión de romper ese techo, ¿no? Que nosotras mismas nos ponemos muchas veces. Porque tenemos herramientas, sobre todo las que jugamos, sabemos de qué se trata y nos podemos poner a cargo de un equipo perfectamente, ¿no? Es una cuestión de convencimiento y de vencer esa barrera cultural, y lo que tratamos en ese espacio de taller es desmitificar eso, desestructurarlo y darnos cuenta que podemos.
Mónica, Jimena te saluda. Justamente, hola, ¿cómo estás? Con todo esto que estás contando, se habla como de un contexto, ¿no? Además, no solo del deporte. En la pechera, en la remera que ustedes usan, se lee una leyenda que dice: me paro en la cancha como en la vida. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que ustedes les cuentan a las chicas, o qué es lo que charlan sobre este tema?
Mira, está buena la pregunta, porque esa frase salió en uno de los espacios de taller que hacemos con la nuestra desde hace muchos años. Uh-huh. Es una frase de una chica de la 61 que se llama Natalí.
Sí.
Natalí Villalba, me parece que está bueno ponerle nombre y apellido, porque fue una frase que salió en esos espacios que dábamos para pensarnos como jugadoras de fútbol después de entrenar. Este es un jueves en la 31. Y nos pegó tanto, nos gustó tanto, nos sacudió a todas, porque tiene que ver justamente con eso, ¿no? El lugar que tengo en la cancha es el que después puedo trasladar afuera, haciéndome más fuerte, entendiendo que tengo derechos, entendiendo que puedo ejercerlos, que tengo menos chance de ser víctima de violencia parada y robustecida en un deporte como el fútbol, que tengo derecho a jugar al fútbol. Entonces ese "me paro en la cancha como en la vida" tiene que ver con todo eso. Y Natalí lo sintetizó, pero de una manera brillante. Entonces la tomamos como lema, como consigna, y en nuestros uniformes, en nuestras camisetas, en las camisetas de la nuestra, esta frase, ¿no? Y ahora con el torneo, con la liga, y como, bueno, hay fotos y hay redes sociales y demás, se fue como popularizando, ¿no? Pero el origen tiene que ver con la Villa 31 y con lo que las pibas lograron en la cancha, trasladado después a la vida y a cómo se puede transformar colectivamente a partir de un deporte, ¿no? Es todo eso.
Estamos en comunicación con Mónica Santino, exjugadora, periodista, directora técnica, y sobre todo coordinadora de la liga Nosotras Jugamos, el fútbol con perspectiva de género. Mónica, tengo entendido que hay algunos clubes que apoyaron el Nosotras Jugamos, Vélez, Platense, y me parece que Rosario Central también. ¿De qué manera brindan ese apoyo?
Para nosotras fue muy muy importante conseguir el apoyo de clubes de AFA, clubes importantes, sí. Porque creemos que también hay todo un camino para desandar desde el género en la AFA y en estos clubes, como para que también no sea solo el apoyo a la liga, sino entender qué importancia tiene el género para adentro, ¿no? En el armado y la vida cotidiana de estos clubes. Vélez, sin ir más lejos, lanzó su área de género en la Feria del Libro ahora en abril, entendiéndolo como una política transversal y no que es la comisión de damas del club, ¿no? Que son cosas completamente distintas. Entonces me parece que el apoyo es tanto de la liga para los clubes como de los clubes para nosotras, que va a ser en brindar material deportivo, en que el nombre aparezca, el nombre del club bien grande aparezca en los afiches y en la difusión de la liga, porque le da otro valor. Y en acciones futuras que podamos tener, ¿no? También en Vélez anunciamos el lanzamiento de la liga entrando a la cancha con una bandera muy grande antes de Vélez San Lorenzo, un partido de primera, ¿no? Entonces son maneras de ir buscando y entrelazando difusiones de nuestro fútbol con el fútbol de AFA, ¿no? Que nosotras no estamos afuera de eso y creemos que un muy buen camino es ir metiendo estas cosas en las lógicas de los clubes para que después también tenga un peso en la AFA.
Mónica, en el marco de la presentación de la Liga Nosotras Jugamos, la legisladora Andrea Conde presentó dos proyectos, uno con perspectiva de género para identidades disidentes y otro también de ley de pensiones deportivas. Nosotros cuando tuvimos la oportunidad de hablar con vos en 2014, mencionabas una ley de Estados Unidos, título 9, donde ya desde las formaciones de las universidades y todas las federaciones, ya desde niños ya y niñas ya iban potenciando la actividad en cuanto a la separación de varones y mujeres, el presupuesto económico para potenciar los deportes era el mismo. Y lo que vos nos decías era que en ese caso la diferencia con las jugadoras de Estados Unidos no es que eran mejores que las argentinas, sino que tenían más base, digamos. ¿Crees que ese tipo de proyecto, en este contexto histórico particularmente, donde el feminismo está muy muy impugna y muy muy luchando por muchos derechos, ¿se puede presentar una ley similar?
Sí, yo creo que sí, plenamente. Creo que el momento es este, ¿no? Las feministas estamos hablando de la cuarta ola porque vemos una cantidad de pibas muy, muy jóvenes, convencidísimas, ganando la calle, exigiendo derechos para las mujeres. Así que creo que el contexto social y político nos favorece completamente. Esa ley justamente lo que hizo fue obligar a aportar el mismo dinero para el desarrollo deportivo de mujeres y varones en Estados Unidos en el año 72. Entonces eso garantiza que una nena que quiere jugar al fútbol sea tratada como deportista desde edad muy temprana. A nosotras nos falta eso. Nosotras llevamos a los clubes de AFA grandes, con una cantidad de años que se perdieron. Nosotras en la Villa 31, por ejemplo, el grupo que ahora tiene 16 años, juega muy bien al fútbol, muy bien, y tuvieron oportunidad de entrenar con una entrenadora completamente obsesionada con el desarrollo y el crecimiento de estas chicas desde los 15 y de los 7. Entonces, ¿por qué juegan muy bien? Porque empezaron muy temprano, digamos, no hay misterios. No es que no podemos jugar, es que tuvimos la oportunidad. Entonces creo que es un momento genial para que pasen estas características, ¿no?
Y bueno, teniendo en cuenta esa ley, que bueno, como decíamos, recordamos aquella charla que tuvimos con vos en 2014 y lo positiva que es, digamos, porque en cierto modo obliga, y está bien que así sea, a que las legislaciones de las diversas federaciones, digamos, también, digamos, acaten y hagan un cupo más par, digamos, de 50-50, si se quiere, para la división. En ese sentido, ¿crees que también ahí se puede ver otra discusión, digamos, porque ahí ya se tocaría un poco la pata dirigencial, donde también está monopolizada por varones también.
Claro, yo creo que está monopolizada por varones, está monopolizada la visión del deporte que solo genera dinero o ganancia. También tenemos que poner en discusión el deporte social. ¿Qué significaría el deporte social? ¿Solamente habilitar torneos y tirar una pelota en los lugares donde hay más necesidad? ¿O deporte social sería tener estructuras para que todo el mundo acceda y si querés ser deportista de élite tengas la posibilidad de hacerlo desde otro lugar, ¿no? Y no pensar solamente, bueno, lleno o no lleno la cancha, vendo tal o cual entrada o vendo muchas camisetas. Me parece que también hay que ir como rompiendo esa lógica, ¿no? Y quizás ahí podamos tener otros resultados, porque si solamente se mide en función de cuánto se puede ganar, y va a ser muy difícil pensar gente creciendo a través del deporte, ¿no? Entonces me parece que ahí son bastante las cosas para revisar, y recordar también que hubo una ley, ¿no?, una ley nacional de deporte que se sanciona en 2015 con reformas a la vieja ley de la época de Perón del deporte, que era creo del año 74. Esta ley contempla equidad de género en comisiones directivas y federaciones, empoderamiento de la mujer a través del deporte y toda una reorganización del deporte que nos permitiría hablar del deporte social de otra manera. La ley está ahí, no se reglamenta y quedó como en un freezer, ¿no? No se utiliza. Entonces me parece que las batallas y las luchas van por esos lugares, ¿no? Y que no alcanza solo con ser mujer, digo, que también tenés que tener conciencia de género. No alcanza con, digamos, sembrar de mujeres las federaciones y esas mujeres tampoco tienen conciencia de género y mantienen el mismo status quo, ¿no? Entonces me parece que hay herramientas y que hay enormes desafíos por delante y insisto con que es un momento histórico del movimiento de mujeres, así que tenemos que ir ahora por todas esas cosas.
Y en cuanto a los clubes de AFA, ¿ves alguno que haya tomado una aposta, digamos, concreta en el sentido de decir, bueno, le vamos a dar preponderancia al fútbol femenino, una trascendencia, una decisión política desde la comisión directiva, real, fuerte, o crees que es parte de la misma problemática de también falta que las mujeres ocupen esos espacios directivos?
No, yo creo que hay que ocupar esos espacios directivos, digamos. No veo un club que haya cambiado decididamente estas cuestiones, puede cambiar decididamente estas cuestiones, por ejemplo, habilitar divisiones inferiores en los clubes y muchísimas cosas que todavía están lejos, estamos lejos de que ocurran. Digamos, hay un campeonato que no está mal organizado, pero que no tiene difusión, un campeonato de AFA, con primera división y segunda división y con algunos cambios que pueden ser buenos, pero falta muchísimo. Y una selección nacional que sigue teniendo problemas para entrenar, ¿no? Fondos, apoyo y demás. A pesar del muy buen papel que se hizo en Copa América, ahora el esfuerzo que se está haciendo por la participación en los Juegos del Sur. Me parece que falta, me parece que hay dirigentes que están atendiendo el teléfono, digamos, y dándose cuenta de que hay que cambiar cosas y momentos, y que no lo tienen que tomar con miedo, al contrario, me parece que cuando las mujeres participan las cosas cambian, y que no es para pelearse con los varones, sino para cambiar en funciones de equidad y de igualdad, ¿no? Y que nos necesitan, digamos, los clubes nos necesitan, los de barrio, los que están en AFA, en realidad, bueno, clubes de barrio siempre fuimos todos, ¿no? Porque el origen es ese, pero entender que la participación de las mujeres va a ayudar a enfrentar momentos bravos, ¿no? Momentos sociales muy bravos que se vienen, y que me parece que la gran batalla es pelear contra las sociedades anónimas deportivas, que en realidad el proyecto es ese, y que en esa pelea las mujeres somos muy, muy necesarias.
Mónica, bueno, recién estuviste hablando sobre la selección femenina de Argentina. Bueno, sabemos que pasaron por un año y medio sin competir, el año pasado estuvieron de paro, ¿no?, por la falta de pago de los viáticos, se enteraron en competencia de que la presentación de la camiseta se hizo con una modelo, ¿no? Uh-huh. Y otros y demás traspié que tuvieron que atravesar, y aún así pudieron clasificar a los Juegos Panamericanos del año que viene, que se desarrollarán en Perú. ¿Qué relación, digamos, ustedes tienen algún vínculo con ellas, digamos, para saber, digamos, cómo es el día a día del seleccionado?
Sí, sabemos que las chicas, digamos, hacen esfuerzos enormes por poder entrenar en clubes y luego en selección, porque no viven del fútbol. Uh-huh. Hay un grupo que está jugando en el exterior, un grupo de esta selección,
sí,
que sí cobra, digamos, por jugar y que están viviendo otra realidad, pero con la dureza que significa no vivir en tu país, porque no es el mismo contexto para una mujer que para un varón, digamos, los varones que juegan en clubes europeos tengan otro pasar, ¿no? Vos ahí estás como medio sola, es difícil, y las pibas siguen atravesando, digamos, todas esas cuestiones. Este miércoles 13 de junio va a haber un homenaje a la selección de fútbol de mujeres por el desempeño en Copa América, que calificamos hazaña deportiva porque fue prácticamente sin entrenar y con muy poquito tiempo de trabajo. Uh-huh. Y ahora con chance de jugar un repechaje para clasificar para el Mundial.
Para el Mundial, sí.
Y en ese contexto también es muy posible que se lance, o también está como proyecto de ley, declarar el 21 de agosto, Día de la Futbolista, porque un 21 de agosto del 71 una selección argentina le ganó a Inglaterra 4-1 en el Estadio Azteca, ¿no? En el mismo lugar donde Diego hizo el mejor gol de todos los tiempos. Uh-huh. Hubo una jugadora que es la que metió los 4 goles, ¿no? Que ya no vive, que se llamaba Elba Selva, y ese día instituirlo como el Día de la Mujer Futbolista, ¿no? Entonces, este miércoles en este homenaje también va a haber muchas pioneras del fútbol femenino, que se están juntando, que están haciendo un gran laburo, sistematizando fotos, recordando partidos y demás, porque tenemos historia, ¿no? Entonces me parece que cuando rescatamos todas estas cuestiones desde el punto de vista de las mujeres, estamos poniendo esta cuestión en valor, ¿no? ¿Qué significa jugar en la selección? ¿Qué significa ser jugadora de fútbol? Que hay una historia para atrás para contar y tenemos también mucha para adelante, ¿no? Y me parece que son aportes a las representaciones en la cultura que se hace con respecto a las jugadoras de fútbol y que son muy necesarias para todas, ¿no? Así que el miércoles vamos a tener este momento que sin duda será histórico, y justamente acompañando el debate de la ley por la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados, ¿no? Así que nos preparamos para una gran jornada el miércoles y estaremos muy cerca de las chicas de la selección este día.
Mónica, te agradecemos mucho el tiempo que nos diste acá en Altrote, en Radio Futura, y bueno, desde ya te felicitamos por todo el laburo importantísimo que estás desarrollando, por tus ganas, digamos, cómo formás a las pibas, y bueno, y ojalá, digamos, como decíamos, que este contexto también permita que se presenten varios proyectos que tiendan a una inclusión de todas las identidades sexuales y no solamente lo que sale de la heteronorma. Así que te felicitamos y te agradecemos por el tiempo para nosotros.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre es muy bueno poder hablar de fútbol y que nos ayuden a visibilizar y a contar las historias de las jugadoras. Así que agradecidas nosotras. Mando un abrazo grande.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias, Mónica. Bueno, ahí pasaba la palabra de Mónica Santino, coordinadora de la Liga Nosotras Jugamos, exfutbolista, periodista, directora técnica, militante, de todo.
Sí, un largo currículum, una trayectoria impecable de Mónica y bueno.